Estamos con Nicolás del Caño. Buen día, Nicolás. Alberto Enríquez de este lado, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días, ¿cómo te va?
Bueno, tratando de ver si una picazón que tengo en el cuerpo hace muchos días no es ni más ni menos que lo que propone lo que nos vamos enterando de lo que sucede con este gobierno. No sé si te pasa lo mismo.
Bueno, mirá, en realidad uno resume, ¿no? O presumía ya antes de que ganara la elección de 2023 lo que podía llegar a pasar. Primero con un plan económico y un personal político y del sector de la economía como Caputo, Stutzenegger, que no tenía ninguna sorpresa, ¿no? Son los mismos que nos endeudaron por 100 años, que estuvieron juzgados en el 2001 por justamente la estafa de la deuda, del megacanje en aquel momento. Entonces, esta cuestión de endeudar el país, beneficiar a estos especuladores y arruinarle la vida a los jubilados, a las jubiladas, a los trabajadores y trabajadoras, bueno, creo que estaba inscrito desde el vamos. Y después creo que la corrupción es intrínseca al capitalismo, ¿no? Y que justamente en estos fanáticos del mercado, bueno, allí obviamente los lobbies de todo tipo y las corruptelas de todo tipo afloran permanentemente, y creo que eso estaba inscrito. Obviamente que uno después no conoce el devenir concreto, y uno obviamente va quizás tomando dimensión de lo que realmente están haciendo y de estas corruptelas que bueno, en este caso la ANDIS, nosotros, bueno, yo estuve en la Cámara de Diputados como vicepresidente de la Comisión de Discapacidad, hicimos múltiples reuniones informativas, escuchamos a todos los sectores, fuimos a ver Españolo con una comisión de diputados, de las autoridades de la comisión, para que dejaran de despedir gente de la ANDIS, para que resolvieran el tema de las pensiones, que no se ajustara a las personas con discapacidad, que era realmente un disparate la política que estaban teniendo. Bueno, realmente esto obviamente ahora sale a la luz, que se quedaban con estos retornos aparentemente, y la verdad que no extraña, porque han decidido pasar la motosierra justamente en los sectores más vulnerables, como es el colectivo de la discapacidad,
en los que no se pueden defender, en los que son,
claro, donde menos capacidad de o en los papeles, ¿no? Porque después obviamente uno siente, digamos, un ahí sí que uno se emociona mucho cuando ve a esas familias, a esas personas con discapacidad, a todo ese colectivo de trabajadoras y trabajadores que ganan dos mangos, que están ultra precarizados desde siempre y ahora mucho más, que la pelean todos los días, tienen que afrontar la adversidad, y bueno, colectivamente sacaron una fuerza enorme con movilizaciones de miles y miles frente al Congreso. La verdad que emociona mucho, porque se arrancó la ley de emergencia, que es un piso básico, diría yo, para evitar que se avance con la motosierra, pues gracias a esa lucha, ¿no? No vamos a pensar acá que los mismos que le votaron toda mi ley hicieron esto porque están preocupados por las personas con discapacidad, sino porque la movilización, la lucha, la presión constante, bueno, llevó a que tuvieran que aprobarlo, y me parece importantísimo destacar esto, ¿no? Lo mismo con, claro, los jubilados y las jubiladas, más allá de que justamente por tres que en este caso siempre llama algún gobernador, hay alguna negociación, y lo vimos con Cuéllar, ¿no? O sea, recordemos $200.000 que apareció Cuéllar, el senador con el cual empataron la votación de la ley base, ni siquiera se la ganaron con eso, ¿no? Entonces, cuando no le aparecen los votos, aparece la plata, ¿no? Y ahí creo que ya nos sorprende de parte de este gobierno, que va teniendo reveses importantes, insisto, también porque a pesar de las conducciones sindicales en la calle, muchas y muchos han salido a decirle basta, se empiezan a organizar, y en las propias encuestas que hace La Libertad Avanza, uno ve publicadas temas como el de jubilados y jubiladas, como el de la discapacidad, como el del Garrahan y universidades, para nombrar algunos, no tienen apoyo en las políticas del gobierno. Sí, la gran mayoría de la población está en desacuerdo con esto, está en desacuerdo obviamente con que le peguen todos los miércoles a los jubilados. Me parece que eso es algo que hay que tener muy presente, ¿no?
Va a ir calando con el tiempo seguramente, y esperemos que los resultados de las elecciones terminen siendo, bueno, lo que haga que prime la sensatez. Pero sin entrar en un concepto así demasiado filosófico, te pregunto, porque yo ya soy un muchacho grande, estoy a punto de jubilarme, soy monotributista, te imaginarás que para mí mi destino es la mínima. Pero independientemente de lo personal, digo, ¿qué embeleso tiene el discurso de la derecha que permite que, por ejemplo, los Sturzenegger, los Caputo, sigan teniendo el propio de Pablo, que va a la casa, a Olivos, a escuchar música clásica con el presidente? ¿Qué cala en la gente de ese, qué embeleso tiene ese discurso de la derecha que terminan repitiéndose los personajes a lo largo de la historia después de un fracaso populista? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué me puedes decir desde tu mirada?
Yo pienso que acá obviamente hay un hecho que hay un sector de la población que apoya esas políticas, un núcleo duro, por decirlo de algún modo, de derecha, pero que Milei obviamente captó en su momento, y es lo que hoy yo veo que está empezando a pegar fuerte, digamos, en muchos sectores que apoyaron al gobierno diciendo, che, pero al final esto no venía en contra de la casta, sino que son corruptos como nosotros, che, al final esto benefician a los mismos que siempre, y el trabajador está cada vez peor, el jubilado. Entonces yo creo que ahí hay que apuntar, ¿no?, a quizás muchos jóvenes, que es donde tuvo mucho apoyo Milei, que no conocían a Sturzenegger ni a Caputo, ni tenían, creo yo, una conciencia y una experiencia con esas políticas al nivel que puedes tener vos, que puedo tener yo, digamos, porque hemos vivido también, ¿no? Entonces me parece que hay un tema importante de decir, bueno, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es volver a un gobierno como el de Alberto Fernández, digo, que fue también un fraude para mucha gente que pensó que iba a dejar atrás el ajuste que había hecho Macri, y empezó reconociendo la deuda, perdonando a Vicentín, haciendo, tomando medidas que realmente afectaron también a los sectores populares. Fíjate que aquellos jubilados y jubiladas que no reciben el bono, con el gobierno de Alberto Fernández perdieron 37 puntos de jubilación.
Claro, el bono fue un desastre, pero en última instancia...
No, el bono fue para la mínima.
Pero fue un paliativo en última instancia.
Un paliativo para una parte muy importante de jubilados y jubilados que reciben la mínima, pero los que no reciben la mínima, que no son millonarios, ¿no? A ver, convengamos que aquel jubilado que gana 450 mil pesos, 500 mil pesos, tampoco le alcanza. Bueno, el gobierno de Alberto Fernández, esos jubilados, le los ajustó en 35 puntos de sus ingresos jubilatorios producto de haber trabajado toda la vida. Entonces, digo, también eso generó mucha bronca, muchos trabajadores que vieron que la inflación permanentemente les carcomía los ingresos. Entonces Milei llegó con ese discurso diciendo, vamos a bajar la inflación. No advirtió obviamente a qué costo iba a ser eso, ¿no?, sino que vendió espejito de color diciendo, vamos a bajar la inflación. Más allá de que los datos no son ciertos, digamos, la inflación es mucho mayor a la que dice el INDEC,
claro,
porque no
claro.
Están actualizados los métodos de ponderación de las distintas cuestiones, como por ejemplo los servicios, los gastos en servicios, más que han aumentado muy por encima del promedio en todos los últimos años, y eso hace que la carga en los gastos de la familia sea mayor de la cuestión de los servicios, etcétera. Entonces, pero más allá de esto, me parece que es importante dar cuenta de que hay un sector que hoy dice, che, esto no va, de aquellos que votaron a Milei, ¿no?
Claro.
Entonces, por un lado, me parece que está clarísimo hacia esta elección que la única fuerza política que fue que estuvo desde el primer momento en la pelea de los jubilados, mientras otros nos decían que había que administrar fuerzas, que estuvo en la pelea de garras ante todos los sectores que salieron a enfrentar a este gobierno. Bueno, creo que la izquierda es indiscutible, y eso hay un reconocimiento en todos lados a los que vamos, hay un reconocimiento, y la gente sabe y valora muchísimo que tengamos esa coherencia y esa decisión de poner el cuerpo junto a los que luchan, junto a los que están peleando. Y contrasta esto con lo que hizo la CGT y sectores del peronismo que colaboraron con Milei o directamente dejaron pasar un ajuste brutal. Entonces yo creo que para una elección legislativa como la que estamos ahora próximos el próximo 7 de septiembre, sí, es fundamental, claro, fundamental pensar en votar a diputadas y diputados, a concejales que vos sabés que no se van a vender, que no van a transar y que van a defender derechos y cuestiones como la educación, la salud pública, los jubilados.
Te iba a pedir para el cierre eso, pero antes te quiero hacer una pregunta.
Sí, dime.
Esto es muy personal, quiero que vos desde lo estrictamente personal me des la respuesta, si sos tan amable, por favor. En el feed, ¿te quieren mucho, mucho, mucho o no te quieren nada? Porque te mandaron a la tercera sección electoral, que es un bastión peronista. Así todo estás midiendo, estás en un 7, dicen algunas. Porque la verdad que te dieron para bailar con la más
bueno, complicada. Bueno, fíjate que...
O te quieren mucho o te quieren sacar de encima.
No. Mis compañeras y compañeros obviamente no.
Esta
nos
es
han
la tercera, estaba hablando con un... nosotros votamos...
Sí, nos han pedido, digamos, que afrontemos con Romina del Pla, que va por la primera sección, una elección muy difícil porque es una elección donde, a diferencia de la nacional, donde tenés al menos algunos segundos en todos los medios de comunicación para este spot de 12, 24 segundos, dar una idea, presentar a tus candidatas, a tus candidatos, que la gente se entere que vos podés, que te pueden votar. Uh-huh. En esta elección no tenemos esos espacios que son cedidos por el Estado.
Claro.
Entonces los únicos que pueden hacer campaña de manera masiva en esos medios
son los que ponen la
justamente... Exactamente. Entonces, digo, hay una privatización de la política prácticamente. Y al tener nosotros una presencia pública muy importante, bueno, y un reconocimiento también, porque nos ha tocado representar a miles de compañeras y compañeros que son los que están al frente de todos lados, y bueno, muchos compañeros y compañeras me propusieron por eso, ¿no? Para decir, bueno, hay una coherencia en la lucha de Nicolás, de Romina del Pla, de otras compañeras y compañeros que son tienen un conocimiento importante en mucha gente que nos apoya, que valora lo que hace la izquierda. Bueno, es una tarea difícil, un desafío difícil, y bueno, nosotros estamos para eso, no para lo fácil, digamos. Estamos para afrontar desafíos difíciles, pero déjame decirte algo.
Sí.
En el año 2021 nosotros obtuvimos tuvimos una elección muy importante en la tercera sección electoral de cerca de 8 puntos. Histórica elección de 2021, y en toda la provincia sacamos 7%, ¿no? Es verdad que teníamos estos espacios que hoy no tenemos, ¿no? Y que hay algunas cuestiones que obviamente son diferentes porque estamos frente a otro gobierno, porque hay un sector que piensa en abstenerse, que tiene bronca y dice, bueno, no voy a votar. Bueno, a ellos los llamamos a decir, no, mirá, es lo que ellos quieren, que vos te quedes en tu casa y que la política la sigan haciendo los mismos de siempre, en contra de las mayorías. Acá hay una fuerza de laburantes, de jóvenes, de jubilados, de todos los compañeros y compañeras de la salud, de la educación, que es una alternativa frente a todo lo que venimos viendo, ¿no?
Vos sabés que es un gobierno tan explícito que de la ultraderecha que no tiene ningún inconveniente en transformar nuevamente, como en épocas de dictadura, el término zurdo como un calificativo, como un adjetivo calificativo, y no como un sustantivo verbo, ¿no? Que podría ser lo más lógico, es decir, soy de izquierda. Es un gobierno que claramente tiene un enfrentamiento a fuerza verdad con respecto a la izquierda.
Sí, obviamente que también eso hace que más, con más fuerza tengamos que salir, porque obviamente han puesto en el blanco a la izquierda, o a la gente que se reivindica de izquierda, socialista, que lucha por una sociedad mil veces más democrática e igualitaria, y no como esta en la que vivimos hoy, cada vez más desigual, cada vez más autoritario. Me parece muy importante en eso que la izquierda pueda tener una respuesta que obviamente tiene que ver con el proceso electoral, pero que es para fortalecer la organización y las peleas de la mayoría. Pues el gobierno en este momento está grogui, ¿no? Tengamos en cuenta que es un gobierno que está sin respuesta prácticamente frente a este escándalo de corrupción que explotó, y que venía con mucha dificultad en su esquema económico. Se gastaron toda la plata del préstamo del FMI, que fue hace poquitos meses, ¿no? 12 mil millones de dólares, que ya se lo patinó Caputo, se lo patinaron con los amigos de ellos, con los especuladores que están saqueando los recursos del país, ¿no? Entonces, esa deuda que ellos ya se la llevaron, ¿quién la paga? Y bueno, la va a pagar el pueblo trabajador, ¿no? Entonces, para evitar eso, tenemos que apostar a que desde abajo construyamos una fuerza política que diga, no, hay que conocer esta deuda, poner todos esos recursos en función de las necesidades sociales y estructurar un plan en función de esas necesidades, ¿no? Y eso creo que es a lo que le temen, a que la clase trabajadora, los sectores populares sean conscientes de la fuerza que tienen, y le temen por eso a la izquierda, ¿no? Porque siempre está planteando la forma en la cual vencemos esta idea que muchos quieren meterle en la cabeza de que no se puede hacer nada, de que hay que resignarse, etcétera, y creo que eso es lo que hay que superar, ¿no?
Yo no sé qué relación tiene el FIT con respecto a los encuestadores, pero anoche Wilker y Timerman, que son un tándem que trabaja ahí mucho, que se dicen peronistas incluso, sin ningún inconveniente, hablaban que lo que le está pasando en este momento al gobierno de Milei es lo que le pasó, o por lo menos trataban de mostrarlo como la foto de Olivos de la fiesta de Alberto Fernández en medio de la pandemia. ¿Vos lo ves así o es peor esto?
Mira, coincido en principio con ese planteo, ¿no? Yo pensaba algo similar de lo que puede, cómo puede impactar, o la significancia que puede tener para aquellos que votaron a Milei este escándalo que acaba de estallar. Pero bueno, esto ha sucedido hace pocos días. También hay que tener en cuenta que el gobierno buscará ensayar alguna respuesta, y que, bueno, lo importante, como te decía, es tratar de frente a la desazón de mucha gente que se siente estafada por distintos proyectos políticos recientes, bueno, mostrar una alternativa que surge desde abajo, como es la izquierda, que nosotros, a ver, hemos planteado siempre que todos los senadores, diputados, cobren lo mismo que una maestra, que un laburante, y eso lo llevamos a la práctica, ¿no? Rotamos en nuestras bancas, eso no sucede en ninguna otra fuerza política, ¿no? Y eso creo que hay también un reconocimiento a eso, porque la izquierda no tiene nada que ver con las prácticas de estos políticos que nos han gobernado y que hoy están gobernando, ¿no? Y ellos venían supuestamente como lo nuevo y han demostrado las peores prácticas que se pueden conocer de la denominada casta, ¿no?
En los 70, la ley de enganche era algo que a los trabajadores los beneficiaba, porque, bueno, le pasaba, por ejemplo, a los judiciales, ¿no? Creo que la siguen teniendo, no sé si todavía siguen discutiendo desde el gremio la ley de enganche. Uh-huh. Podríamos proponer una. Mirá vos, tirando la idea desde este pequeño medio de comunicación, enclavado en el lugar más recóndito de la tercera sección electoral, una idea a un dirigente nacional como Del Caño. Podríamos plantearle hacer una ley de gacha invertida, que conforme se aumentan los senadores, como ahora se van a ir a 10 millones de pesos, le aumenten a los jubilados enganchados en esa lógica que tienen de seguir aumentándose los salarios. Es decir, claro, una ley de gacha invertida.
Está muy bueno, sí, con jubilaciones que estén mucho más arriba de lo que están hoy, ¿no? Porque Milei, fíjate que dijo, bueno, vamos a actualizar por inflación, pero dejó el bono congelado desde marzo del año pasado, y se comió el mes de diciembre y enero, o sea, realmente una estafa, porque la jubilación, si vos lo tomaras como con la actualización que propuso el mismo gobierno, deberían estar arriba de 450.000, 460.000 pesos o más inclusive, que igualmente no alcanza, ¿no? La Defensoría de la Tercera Edad establece en un millón, arriba de un millón de pesos, lo que necesita como mínimo la canasta básica de un jubilado o una jubilada. Pero volviendo a lo que vos decís, sobre el enganche, obviamente nosotros planteamos que el salario mínimo para cualquier laburante tendría que ser lo que dijeron los compañeros de la UTA cuando, contra su propio gremio, dijeron: nosotros estamos cansados, tenés que laburar 9, 10 horas arriba del colectivo y después tenés que hacer Uber porque no llegamos a fin de mes. 1.800.000, 2 millones de pesos, bueno, esto lo planteaba hace unos meses, así que hay que actualizarlo, como mínimo para cualquier laburante. Como mínimo, y de ahí para arriba, obviamente, por antigüedad, etcétera. Es decir, y cuando nosotros decimos que los diputados y funcionarios cobren lo mismo que un laburante, no estamos queriendo decir con eso que los trabajadores ganan bien, estamos queriendo decir que no puede ser un privilegio el hecho de ocupar una banca, o tener un cargo político. Tenés que ganar el promedio, lo mismo que los jueces, que hoy ganan fortuna, tienen que ganar lo mismo que gana un laburante.
Bueno, si te sirve la ley de enganche invertida, usalo, Nicolás, no tengo problema.
Por supuesto, ni hablar.
Te mando un abrazo y te agradezco.
Un gran abrazo.
Muchas gracias. Nicolás del Caño es el máximo referente del FIT en la tercera sección electoral para la segunda mañana. Estuvo charlando un ratito con nosotros.